Buenos días, hermanos. Bien, hace un momento estábamos hablando con Mario. Sentía calor y le decía que ojalá que llueva. Y él me decía, ojalá que no llueva porque me hace frío. Y yo al revés, siento calor. Y qué contradictorio, cuando yo llegué, nada me abrigaba. Y ahora yo estoy más aclimatado que cualquiera de los otros y me hace calor. Y aparte de eso, quisiera que llueva para que se lave mi auto. Bueno, como dijo el hermano, estuvimos estudiando estos domingos la carta Filemón, y ha sido muy bueno escuchar la carta a Filemón, porque realmente vemos el cristianismo en acción, ¿no? El andar del cristiano, y ha sido muy bueno. Ahora vamos a estudiar otra carta, que es la carta de Colosenses, y vemos que el apóstol Pablo escribió estos libros, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, cuando él se encontraba en la cárcel en Roma. Y estas cartas fueron llevadas por cuatro mensajeros, ¿no? Uno Títico, que llevaba la carta a los Efesios. Vemos también a Filemón, Filipenses, que llevaba la carta Epafrodito, y Epafras, que llevaba la carta a los Colosenses, y Onésimo, que llevaba la carta a Filemón cuando él estaba regresando a su dueño, ¿no? Y si bien el apóstol Pablo no conocía a Colosenses, pero vemos mucho el interés de Pablo, ¿no?, hacia esta ciudad, hacia los hermanos. También se dice que si bien no estuvo ahí, pero sí estuvo alrededor de Colosas, ¿no?, la Odisea y Efesios, predicando el Evangelio. Y tiene mucha... La carta de Colosenses da énfasis mucho lo que es a Cristo como cabeza de la iglesia. Y Colosas era una ciudad muy pagana, ¿no? Se dice que era muy pagana, y también donde existía mucha... lo que es la herejía, ¿no? Había mucha herejía en esa ciudad asentada, tenía muchas bases ahí. Y una de las herejías que atacaba esta iglesia de Colosas era el gnosticismo, pero fundamentalmente donde estaba en la ciudad de Colosas eran los esenos, ¿no? Dice que ellos tenían el conocimiento, la perfección, toda la sabiduría, solamente ellos, ¿no? Tenían, dice, en una botella todo el conocimiento y la tapa de la misma, ¿no? O sea, nadie podía conocer, solamente ellos, ¿no? Y dice que conocían también más que los apóstoles, ¿no? Y el apóstol Pablo da una advertencia en el primer capítulo sobre esto. Y también vemos que la perfección y el conocimiento no se da en estos grupos o en estas sectas, ¿no? Solamente es en Cristo, solamente en Él, ¿no? Y en segundo lugar, vemos los esenos pensaban que eran tenían dogmas especulativas, es decir, que solamente decían que la creación en realidad no fue creada por Dios, sino solamente dice que fueron creadas una serie de criaturas, ¿no? Fue creada una criatura y que a su vez esa criatura creó otra criatura, y que esa criatura creó otra criatura hasta llegar al Señor Jesucristo, ¿no? A Cristo. Y vemos que vemos ahí el panteísmo griego. Y ahí van, bueno, seguramente vamos a estar viendo en estos domingos muchas sectas más que van a estar atacando, ¿no? Y siempre tenemos el otro exceso, ¿no? De que existe el peligro de que se vaya a evaporar todo en una filosofía, ¿no? Un hombre le preguntó a un pastor qué teoría de inspiración tenía el pastor, ¿no? Y el pastor le preguntó, bueno, no tengo ni una teoría de inspiración, solamente creo que la Biblia dice, ¿no? Y esa es nuestra autoridad. Y eso no es ninguna teoría, ¿no? Y eso es lo que creemos. Y la verdad, eso es también mi posición, ¿no? Es nuestra autoridad es la Biblia, ¿no? No hay una filosofía, ninguna otra cosa. Y también había muchas iglesias ritualistas, había muchas iglesias también lo contrario, ¿no? Libertinas. Pero todo eso era uno más para ellos, ¿no? Una filosofía más para ellos. Y el Señor Jesucristo dijo, ¿no? En Juan dijo, yo soy el agua de la vida, yo soy el agua de vida, ¿no? Y él no dijo, yo soy el hielo de la vida, ¿no? Y hay veces, conozco a Walter, que le gusta mucho el hielo en su Coca-Cola, y hay veces, muchas veces nos gusta el ritualismo, ¿no? Pero es más que es simplemente hielo, ¿no? O el ritualismo es ritualismo, nada más es eso, ¿no? Y también cuando nosotros calentamos el agua, se convierte en vapor, ¿no? Pero el Señor Jesucristo tampoco dijo, yo soy el vapor de la vida, ¿no? Dijo Él, yo soy el agua de la vida. Y es un agua a temperatura de la vida, ¿no? Es Cristo en nosotros, ¿no? Él es la esperanza de gloria para nuestras vidas. Y también existe el otro peligro de que hay muchos que quieren quitar a Cristo muchas cosas, ¿no? Y también hay otros que quieren aumentar a la Biblia. Pero en realidad, se dice también que la herejía más antigua es la religión más moderna en estos tiempos, ¿no? Y vemos también que el cristianismo no es un problema de sumar o de restar, ¿no? El cristianismo es Cristo, ¿no? Y el apóstol Pablo va a hablar en el libro de Colosenses sobre esto, ¿no? Y va a dar mucho énfasis, dice porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios, ¿no? En él vamos a encontrar todo, el conocimiento, la perfección, la sabiduría, solamente en él. Y un hombre dijo también, ¿no? Que el objetivo principal, la iglesia es el objetivo principal, ¿no? Y que el pensamiento mora o va hacia Cristo como cabeza de la iglesia. Y en Colosenses vamos a ver que Cristo es el objetivo principal y que va a ir a Cristo como cabeza de la iglesia. Y ahí En el libro de Colosenses, como dije hace un momento, vamos a encontrar que Cristo es todo para nosotros. Él es suficiente para nosotros y en conclusión puedo decir que Él es todo para nosotros. No pienso que no hay que ser, pienso, muy inteligente para entender esto, ¿no? Pero en el libro de, también en el libro de Colosenses encontramos una parte que es doctrinal, que es los primeros dos capítulos, ¿no? Que dice que Cristo es la plenitud, ¿no? Él es todo. En Él somos hechos completos, ¿no? Y también vamos a encontrar la parte práctica, que como Él es todo en Cristo, Él es todo y también es revertido, es derramado en nosotros, ¿no? Y vemos también, vamos a ver en esta mañana los primeros 8 versículos del primer capítulo. Y quisiera que leamos en Colosenses del 1 al 8. Abran sus Biblias. Pero antes de empezar, me gustaría que oremos. Señor, te doy gracias porque realmente tu palabra es la única que nos habla, es la autoridad, Señor, sobre nuestras vidas. Y, Señor, te rogamos para que tú nos hables, nos prepares y quites, Señor, toda distracción, Señor, y también que podamos salir de este lugar diferente, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Bien. Vamos a leer entonces en el libro de Colosenses, en la carta de Colosenses, capítulo 1, del 1 al 8, que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado nuestro amor en el Espíritu. En esta mañana vamos a ver estos versículos y yo lo puse un título a estos versículos: la fidelidad y el testimonio de los hermanos en Colosas. Y en esta mañana quisiera preguntarte, ¿cómo está tu fidelidad a Dios? ¿No? ¿Tu fidelidad depende de las circunstancias? ¿Cuando todo anda bien eres fiel? ¿O cuando algo sale mal, o cuando hay pruebas, cuando hay momentos difíciles, ahí me aparto y dejo de ser fiel? Entonces la pregunta es, ¿cómo es mi fidelidad en esta mañana? ¿Cómo es mi fidelidad también en la iglesia, ¿no? Y también, ¿cómo está mi testimonio dentro de la iglesia y fuera de la iglesia? El día viernes asistí a la reunión de matrimonios y realmente ha sido muy lindo, muy gratificante. Y ahí escuché una ilustración de un niño, ¿no? Decía, le preguntaba, el niño no quería irse a su casa. Y Y el pastor, bueno, o los hermanos le preguntan: hijo, ¿por qué no quieres irte a tu iglesia? Y lo que pasa es que en esta iglesia, cuando venimos a la iglesia, mi padre es muy bueno, me atiende muy bien, es muy cariñoso, ¿no? Pero cuando está en mi casa no es así. Y realmente que podamos ser así, ¿no? O sea, donde estemos, sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, seamos siempre lo mismo, ¿no? No, que no seamos camaleones, no seamos cambiantes, o que nos pongamos la careta, ¿no? Los primeros versículos de Colosenses 1 y 2, vamos a ver la salutación de Pablo. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, ¿no? El apóstol Pablo estaba en la voluntad de Dios, a pesar de que él se encontraba en la cárcel, pero él estaba en la voluntad de Dios, ¿no? No importa dónde nos encontremos, es preferible estar en la voluntad de Dios. Muchos, por querer hacer su capricho o lo que nos, a veces hacemos lo que nos da la gana y estamos fuera de la voluntad de Dios. Y cuando estamos en problemas, recién buscamos a Dios y muchas veces le echamos la culpa, ¿no?, a Dios. Pero nosotros fuimos los que hemos decidido eso, ¿no? Y como les dije, Pablo, él estaba en Roma en prisión, pero él estaba en la voluntad de Dios, ¿no? Es importante estar en la voluntad de Dios. Y la pregunta de esta mañana: ¿estamos nosotros en la voluntad de Dios en esta iglesia? ¿Está usted en el lugar apropiado sirviendo a Dios? Hay muchos hermanos, ¿no? Cada uno de nosotros, los que hemos recibido a Cristo, tenemos, dice, uno o más dones que Dios nos ha dado. Y hay hermanos que tienen dones y talentos que son muy buenos, ¿no? Pero hay muchos hermanos que tal vez no tienen ese don, pero quieren tener ese don y quieren hacer lo que el hermano hace. Pero va a llegar un momento que uno se frustra, ¿no? Porque no es su don. Pero para poder yo descubrir mi don, lo que tengo que hacer es practicar en la iglesia, ¿no? Servir en lo que sea, y el hermano que está a su lado le va a decir: hermano, yo pienso que este es su don, ¿no? Si usted no sabe realmente cuál es su don, pregúntale al hermano Antonio, ¿no? Y él le puede asesorar, o pueden estudiar, ¿no?, sobre esto. Pero lo importante es que nosotros podamos practicarlo, ¿no? No que vengamos aquí y calentemos sillas, ¿no? Y hay muchos hermanos, yo agradezco mucho a los hermanos que están sirviendo aquí, están haciendo algo. Y es por eso que usted está sentado, porque alguien estuvo haciendo eso, ¿no? Alguien estuvo acomodando, alguien estuvo limpiando. Y gracias a Dios por esas personas. Y también vemos, dice en el versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Colosas. Y vemos quiénes son los fieles hermanos. Son los mismos creyentes, ¿no? Y también dice a los santos. Y la palabra santos quiere decir separados para Dios, ¿no? Apartados para Dios. Y también nosotros adquirimos esa santidad, esa justificación a través del Señor Jesucristo. Él nos ha hecho santos, ¿no? ¿Por qué Él es santo? Nosotros, dice la Biblia, ¿por qué Él es santo? Nosotros también debemos ser santos. Y otro de los versículos que también he podido rescatar en la reunión de matrimonios, y por cierto, les animo, realmente ha sido una bendición, ¿no? Recordar, y también he podido aprender muchas cosas ahí en la reunión de matrimonios. Salmos 101, también me acuerdo de este versículo que había aprendido cuando era adolescente, uno de los versículos que había aprendido. Salmos 101, versículo 3. Dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Vemos ahora en el mundo donde vivimos, hay mucho ataque, ¿no? Y como decía yo en la reunión de matrimonios, tenemos en nuestras manos el celular, ¿no? Que ahí está todo. Usted puede ver lo que usted quiera, ¿no? Y realmente por los ojos entra todo, ¿no? Y contamina todo nuestro cuerpo. Y debemos tener cuidado sobre esto. Y vayamos también a 2 Timoteo 2. Segundo Timoteo 2:20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. También vayamos a Hebreos 12:14. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y vemos en estos versículos qué cuán importante es que nuestras vidas sean santas, ¿no? No podemos servir a Dios si nosotros tenemos pecados en nuestras vidas, si nosotros estamos jugando con el pecado. El Señor Jesucristo requiere de nosotros una santidad plena. Y el versículo 12, ¿no? Dice claramente: nadie verá al Señor Jesucristo, la santidad sin la cual nadie verá al Señor, ¿no? Es muy importante que nosotros realmente seamos santos, pero también fieles al Señor, ¿no? También en el versículo 3 vemos la oración de Pablo. En el versículo 3 de Colosenses dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vamos a ver la oración de Pablo. Yo, algo que me gusta de mi esposa, y es lo siguiente: cuando atiende el teléfono de la emisora de BBN, muchos llaman por peticiones, y ella cuando escucha un motivo de oración, enseguida se pone a orar, ¿no? Y creo que no es necesario conocer a alguien para interceder por alguien. Y también algo que me gustó mucho, cuando ayer puse sobre una petición de oración sobre los musulmanes, ¿no? En Medio Oriente en este tiempo hay mucho ataque, están matando a niños, mujeres, y algo que puso ahí un mensaje, ¿no? Vamos a orar porque somos un cuerpo de Cristo y nos dolemos, sufrimos con ellos. Y realmente somos parte del cuerpo de Cristo. Y tenemos que orar unos a otros. Y hay algo que me gusta, ¿no? Del hermano Juan Antonio, si bien muchas veces ponía un escudo, yo porque tengo diferente posición doctrinal, pero él me ganó, ¿no? Realmente veo su amor, su cariño a nosotros como matrimonio. Por años no podíamos tener un hijo, ¿no? Y gracias a Dios, que Dios ha respondido, y él sabía que oraba por nosotros, ¿no? Sufría con nosotros y lloraba por nosotros. Realmente, muchas gracias por eso. Y realmente, y pienso que lo mismo hacía Pablo, ¿no? Él oraba con todo su corazón, con todo su sentimiento, porque los amaba a los hermanos, ¿no? A pesar de que él no los conocía a ellos, no había fundado, pero sí había fundado por el ministerio que él hizo, ¿no? Por la predicación, pero fue el otro que él ha comenzado la iglesia. A pesar de, como dije hace un momento, no los conocía, pero él se interesaba, oraba por ellos, ¿no? Porque había mucho ataque del enemigo. Y vamos a ver en primer lugar que Pablo tenía un peso por los hermanos de Colosas. Versículo 9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, desde el momento que él se enteró que estaban sufriendo, había ataques del enemigo, él empezó a orar por ellos. Tenía un peso por ellos, por los hermanos de Colosas. Pero no solamente que él tenía un peso por los hermanos, sino que también, en segundo lugar, dice, alababa por la fidelidad de los hermanos. Pablo, como dije hace un momento, si bien no los conocía, pero por los informes que Epáfras le mandaba, él ya los conocía. Y qué lindo también que por el ministerio que ha realizado Epáfras, estos hermanos o esta iglesia había crecido grandemente en la palabra del Señor, ¿no? Y Dios es muy bueno a nosotros en utilizarnos. Esta mañana hemos cantado que Dios es poderoso, ¿no? Él ha creado todo el universo y podía utilizar cualquier cosa, pero Él se dignó en utilizarnos a nosotros. Pero va a utilizar a personas que son, como dije al principio, santos y fieles, ¿no? Vasijas limpias. Y es muy gratificante para un pastor, para un líder, que los hermanos sean fieles. Y Pablo va a alabar. No vemos muchas veces a Pablo alabar a hombres, ¿no? Pero Pablo va a alabar a los hermanos por su fidelidad, de los hermanos por su firmeza. Él no está alabando a Epáfras, sino a los hermanos, que realmente ellos son los que estaban sufriendo ataques, ¿no? También en tercer lugar vemos la gratitud por la conducta ejemplar de los hermanos. Yo cuando, antes de venir o antes de ir a estudiar a Palabra de Vida Argentina, estaba en la iglesia de los hermanos libres de Ebenezer, en Santa Cruz, y conozco a un hombre. La verdad, su nombre es Roberto Filtrín. Es un hombre, realmente un siervo de Dios. Yo me saco mi sombrero por él. Realmente es mi ejemplo a seguir. Es un hombre de Dios, como dije. Es sencillo, es humilde y es fiel. Realmente es un hombre de Dios. Y yo cada que me acuerdo y oro por él y doy gracias por la vida de este hermano. Realmente hombres como él, aunque tal vez no tenga un don excepcional para predicar, pero tiene un don de misericordia y su fidelidad es impresionante, de este hombre. Y gracias por estos hombres, realmente a mí me incentivan, me animan a seguir adelante. Y seguramente que Pablo también estaba muy orgulloso de estos hermanos, estaba muy agradecido por la conducta ejemplar de estos hermanos. Y pero si bien hay muchos ataques, no solamente en esa época, pero también nos estamos sufriendo aquí muchos ataques del enemigo, ¿no? Yo pienso que también, como dije hace un momento, tenemos mucha tecnología, cada uno de nosotros desde niños ya están utilizando celulares, y ahí está en nuestras manos, ¿no? Y también hay muchas falsas doctrinas, y ahora ya no se quedan conformes con ser pastores, profetas, ahora quieren ser apóstoles, ¿no? Y a propósito, él en el libro de Colosenses dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Y para ser apóstol había requisitos, ¿no? No cualquiera podía ser apóstol. Primero tenía que haber estado con el Señor Jesucristo, haber visto, ¿no? Y el último que fue, que lo vio, fue el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, realmente, yo pienso que estos hermanos no leen su Biblia, ¿no? Pero estos hermanos, vemos la firmeza, estaban firmes, realmente habían aprendido, había hecho un ministerio muy bueno Epáfras, enseñando la palabra de Dios. Y como consecuencia de esa enseñanza, era la firmeza de estos hermanos, ¿no? Y en tercer lugar, vemos el testimonio de los hermanos de Colosas. Vamos a ver el versículo 4 y 6, 4 al 6. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Vemos el testimonio de los hermanos de Colosas. Pablo había escuchado de estos hermanos por la boca de Epáfras, pero también vayamos a Efesios 1:15. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, también en Filemón, Filemón 1:5 dice, porque oigo del amor y de la fe que tenéis hacia el Señor Jesucristo, hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Entonces, el apóstol Pablo había escuchado había escuchado del testimonio de estos hermanos de Colosas, ¿no? A pesar de que había dificultades, pero era un informe muy bueno. ¿Y por qué tenían un buen testimonio los hermanos de Colosas? ¿Por qué? En primer lugar, tenían fe en la persona del Señor Jesucristo. ¿Y qué es fe? Fe es creer, es confiar, es apoyarse en o tener fe en alguien. Y como uno de los niños que estuvo dando su versículo esta mañana de Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, estos hermanos habían creído en la persona del Señor Jesucristo, habían confiado, habían depositado su confianza en Él. Y también en Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿no? Y estos hermanos realmente habían confesado y habían creído en el Señor Jesucristo. Y la Biblia dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, haríamos muchas cosas, ¿no? Y realmente es así, ¿no? Yo me acuerdo cuando pensé que mi hijita tenía una enfermedad que se llama vitiligo, ¿no? Y oraba con todo mi corazón cada hora, ¿no? Hasta pude hacer partícipe a la familia de Jimena y orar cada hora por ella, ¿no? Pero gracias a Dios que no tiene y ha desaparecido. Pero realmente, cuando nosotros pasamos o tenemos situaciones complicadas, realmente es ahí donde nosotros doblamos, ¿no?, la rodilla y con todo nuestro corazón oramos a Dios, y Dios hizo un milagro, ¿no? Y gracias a Dios por eso. Pero no solamente que estos hermanos tenían fe y estaba su confianza en Dios, sino que también lo mostraban, ¿no? En Santiago 2:14-26, de eso habla, ¿no? Si alguno tiene fe, dice, muestre por las buenas obras. No quiere decir que yo voy a ser salvo por mis obras, sino dice, si alguno ha recibido a Cristo como su salvador personal y ha creído en Él, va a mostrar por sus buenas obras, ¿no? Entonces, de eso podemos, por esas cosas podemos saber que es cristiano, que es hijo de Dios, por sus buenas obras. Porque dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, hay una transformación. No podemos seguir con la vieja, o sea, con la vida que antes llevábamos, sino tenemos un cambio, ¿no? Y estos hermanos hacían eso. no solamente habían creído en él, sino que estaban mostrando por sus buenas obras. Pero en segundo lugar, tenían, dice, amor hacia todos los santos. Uno de los frutos del verdadero, de la verdadera fe, es el amor. Vayamos por favor a Juan 13, 24. Juan 13, 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. También en Gálatas 5, 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. También en Primera de Juan 2, 10 dice: el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. También podemos ver en el versículo, el mismo libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y el versículo 15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Entonces, uno de los frutos de la fe es el amor, ¿no? Y como hijos de Dios, es lo que nos manda la Biblia: amar a las personas. No importa de que él sea bueno o malo, o que no me caiga mal, que me caiga mal, tengo que amarlo. Eso es lo que dice la Biblia. Y como hijo de Dios, simplemente lo que tengo que hacer, obedecerlo. Pero en tercer lugar, tenían una esperanza futura. La fe, dice, la fe y el amor de los colosenses, dice, que brotaban de la esperanza que los colosenses tenían depositado en el Señor Jesucristo. Por favor, abramos nuestra cita, leamos, por favor, vayamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. También en el versículo 4 dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Versículo 5: que sois guardados por el amor, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Estos hermanos realmente mostraban amor, hacían muchas cosas porque sabían que iba a haber una recompensa en los cielos. Si bien muchas de las cosas que nosotros hacemos acá, o en nuestro trabajo, o en cualquier lugar, o nuestro ministerio, hay muchas personas, o nuestros jefes, no saben lo que hacemos, y me incluyo personalmente, porque nadie me ve a mí, ni mi jefe no está aquí, y podía hacer cualquier cosa, ¿no? Pero cuando uno tiene el temor de Dios, hace las cosas más allá de lo que nuestros jefes nos piden, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que, como dice la Biblia, ¿no? Nada va a estar oculta, todo se llega a conocer. Y Y estos hermanos realmente hacían muchas cosas, por no solamente por los hermanos de Colosas ahí en esa ciudad, sino que también tal vez fuera de las cuatro paredes, ¿no? Y porque sabían que había una recompensa futura, ¿no?, en los cielos. Pero hemos visto la oración de Pablo, hemos visto el testimonio de estos hermanos de Colosas, pero también en cuarto lugar vamos a ver el ministerio de Epafras en Colosas, versículos 7 y 8. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado nuestro amor en el Espíritu. Vemos aquí el ministerio de Epafras. Vayamos por favor a Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 23. De Segunda de Corintios. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Realmente, el apóstol Pablo había estado en muchos lugares, en muchos peligros, en cárceles, y vemos que el apóstol Pablo estaba rodeado de gente, de personas que estaban con él todo el tiempo, y vemos ahí a Epafras, Títico, Epafrodito, a Timoteo, que estaban viéndolo a él, lo que él hacía su ministerio, ¿no? Y realmente veo que Epafrodito había aprendido muy bien de Pablo, y es muy importante el ejemplo de Pablo, porque cuando Epafras fue encomendado a Colosas, dice que él hizo bien su trabajo, ¿no? Podía Epafras haber dicho, mira, Pablo, no me mandes ahí, porque es muy difícil, hay mucha herejía, no voy a poder. No podía haber puesto cualquier excusa, pero Epafras fue a esa ciudad porque Epafras había aprendido de Pablo, de su testimonio, ¿no? Y él iba a hacer la obra de Dios, cueste lo que cueste. Y aparte de eso, ¿no?, la obra de Dios, como dije hace un momento, nosotros solamente somos sus instrumentos y Dios nos utiliza, y la obra de Dios lo va a hacer el Señor Jesucristo. Pero vemos, en primer lugar, vemos la fidelidad de Epafras a Dios. Dice la Biblia, si somos fieles en lo poco, Dios nos va a poner en lo mucho. Y hemos podido ver que Epafras había estado sirviendo a Dios, y lo mismo vemos a Moisés y a Josué, ¿no? Josué siempre estuvo detrás de Moisés, pero cuando él llegó el momento, él estuvo dirigiendo a su pueblo, al pueblo de Israel. Y llega un momento que los que estamos, nosotros los que estamos invirtiendo en la vida de las personas, tienen que salir, ¿no? Tienen que hacer la obra de Dios. En lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré, dice la Biblia. Pero en segundo lugar vemos la fidelidad de Epafras a Pablo, ¿no? No solamente a Dios, sino que también a Pablo. Y realmente es muy importante el discipulado y el ejemplo. Cuando nosotros estábamos de líderes hace tiempo, una de las cosas que nosotros nos propusimos, a propósito doy gracias a Dios, ¿no?, por el lindo equipo que hemos tenido. Ahí estábamos Edgar, Miguel y otros más, y para poder exigir a los jóvenes, nosotros también nos exigíamos, ¿no? Memorizábamos versículos, nos controlábamos los versículos, la hora silenciosa. Si alguno no lo hacía, no podía estar al frente. Y los jóvenes sabían que no habían hecho algo, ¿no? Y realmente es muy importante el ejemplo y el discipulado. Como dije hace un momento, Epáfras realmente había aprendido de Pablo en las buenas y en las malas, estuvo al lado de Pablo y realmente realmente le hizo quedar muy bien a Pablo, ¿no? Porque vemos la firmeza de estos hermanos, vemos la constancia de estos hermanos, vemos el crecimiento de estos hermanos por el ministerio de Epáfras. Pero también yo pienso que es muy importante levantar líderes, porque veo yo muchos ministerios que han comenzado muy bien, pero ahora dan una pena. Solamente les quedan un recuerdo a ellos, ¿no? Solamente ellos pueden decir yo hice, pero nada más eso, ¿no? Murieron porque no levantaron líderes con la misma visión, con el mismo objetivo. Entonces vemos la fidelidad de Epáfras a Dios, vemos la fidelidad de Epáfras a Pablo, pero en tercer lugar vemos la fidelidad de Epáfras al ministerio. Se dice que el apóstol Pablo, si bien no comenzó la iglesia de Colosas, pero sí por el ministerio de Pablo, ¿no? Pero el que comenzó fue Epáfras. Y vemos que Pablo realmente era una persona confiable. Pablo no podía mandar a cualquier persona para que comience una iglesia, pero él, como dije hace un momento, estaba rodeado de personas y ha invertido en la vida de ellos, y Pablo sabía que podía confiar en Epáfras, y él hizo su ministerio cueste lo que cueste, y realmente vemos el resultado, ¿no? Y hemos visto la oración de Pablo, que es muy importante orar por los hermanos, interesarse, pero también es muy importante ser santos, ser vasijas limpias, ser fieles. También es importante la fidelidad de estos hermanos de Colosas, ¿no? Ser fieles a pesar de todo. Pero también vemos que Epafras había hecho un buen ministerio en Colosas. Y en Salmo 101, versículo 6, dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. La pregunta, hermano: ¿puede Dios poner los ojos para algún ministerio? ¿Nosotros somos confiables? ¿Somos responsables? ¿Somos constantes? Dice, Dios pone los fieles en gente que puede confiar, que es de fiar. Y si Dios le pusiera en un ministerio o encargado de un grupo, ¿puede cumplir las cosas fielmente? Y espero que sí. Cuando uno comienza algún ministerio o cuando es responsable de algún grupo, tiene que terminarlo, cueste lo que cueste. No podemos dejarlo a la mitad, ¿no? Una de las cosas que nosotros luchábamos cuando estábamos ahí en el grupo de los jóvenes es que cuando empezábamos con todo, ¿no? Al principio. Pero ya la mitad, medio que ya era muy difícil, muchos ya ni siquiera memorizaban, no hacían muchas cosas, ¿no? Y es muy difícil terminar, pero vemos a Epafras que lo hizo muy bien, cueste lo que cueste. Pero también el apóstol Pablo estaba rodeado con gente confiable, que era de fiar, pero no solamente Pablo, sino también vemos a David. Dice que si bien estaba rodeado de personas confiables, si bien no eran guerreros excepcionales, pero eran gente confiable, de fiar, no podía confiar en ellos y hasta podían dar su vida por David, ¿no? Y es muy importante que nosotros podamos rodearnos, podamos juntarnos con personas confiables, ¿no? Y la pregunta de esta mañana, ¿con qué clase de personas nos estamos juntando ya sea en la iglesia o fuera de la iglesia? ¿Son gente de confiar? ¿Son gente que me desafía a crecer, a servir? Entonces yo tengo que aprender a escoger mis amistades, ¿no? Y hay algo que me ha gustado de un libro que Jimena está leyendo. Dice, busca personas maduras que no te den la razón, sino que te saquen del error, ¿no? Es muy importante tener esa clase de personas, ¿no? O sea, tenemos muchos amigos, ¿no? Pero debemos realmente escoger, y verdaderos amigos realmente solamente hay unos cuantitos, ¿no? Muy escogidos. Y esas personas nos van a sacar de ese error, ¿no? Porque cualquier persona nos va a decir, cuando nosotros vamos, así está muy bien, excelente, porque no quieren ofendernos, ¿no? Pero la Biblia dice, fieles son las heridas del que ama, ¿no? Si un verdadero amigo te va a decir las cosas que son, ¿no? Porque te ama y quiere que seas mejor persona. Y también veo, por último, que el pueblo de Dios, Israel, cuando estaba en el desierto, esa gente estaba murmurando, ¿no? Estaba hablando contra Dios todo el tiempo, quejándose todo el tiempo. Pero a pesar, hermanos, a pesar de eso, Dios era fiel con ellos, ¿no? Si hubiera sido yo, le hubiera, no sé, tal vez destruido, ¿no? Ya me tienen cansados, pero Dios era fiel con ellos, ¿no? Y muchas veces en el liderazgo no vas a encontrar buenas palabras, ¿no? Muchas veces te vas a encontrar muchas veces de todo. Gente que te va a hablar detrás, que esto, que lo otro. Y a veces no hay mucha consideración hacia los que están al frente. Solamente hay murmuración, quejas. Pero vemos que Dios era fiel hacia su pueblo, a pesar de que nosotros somos muy difíciles como personas. Todo el tiempo nos estamos quejando, ¿no? Y esta mañana también quiero referirme a los que están al frente, a los líderes. Les animo a ser fieles a pesar de que es difícil llevar adelante, es difícil porque cada uno de nosotros tenemos nuestras preocupaciones, nuestras cosas, pero tenemos que ser fieles a Dios. Y tenemos que hacer la obra de Dios, cueste lo que cueste. Y hay algo que me gusta. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, 58. Dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Como los colosenses sabían que su trabajo, todo lo que ellos hacían, tenía una recompensa futura. También los que estamos en los ministerios, los que estamos aquí en la iglesia trabajando, hay una recompensa. Sé fiel en lo poco y Dios te va a poner en lo mucho, ¿no? Vamos a orar. Gracias por escucharme. Señor, te quiero dar gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú realmente, cuando nosotros te hemos aceptado, Señor, tú nos has cambiado, nos has dado, Señor, amor a las personas, y también queremos ser fieles, Señor, hasta que tú nos lleves, Señor. No importa que los demás no sean fieles, pero queremos cada uno de nosotros ser fieles, Señor, y constantes, Señor, en cada una de las cosas que tú nos das. Y porque tuya es la obra, Señor, sin nosotros o sin cada uno de nosotros los que estamos, igual va a seguir tu obra, Señor. Pero gracias, Señor, porque tú nos utilizas a cada uno de nosotros, Señor, y que cada uno de nosotros realmente podamos servir en esta iglesia, podamos involucrarnos, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.